Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca de nuevo Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como cada día, por estar ahí. Es un miércoles 7 de marzo, hay partido entre semana, hay fútbol hoy y hay partidazo. Las pistas a partir de las 7 de la tarde se juegan en esos 66 minutos aplazados de la jornada 20 entre el primero, Unionistas, y el segundo, el Astorga. Los dos llegan a esa cita, ese partidazo de esta tarde, con 57 puntos. El que gane puede dar un golpe tremendo encima de la mesa. Es verdad que queda tiempo, pero el golpe anímico puede ser tremendo. Y si empatan, pues mejor para los que vienen por detrás. Lo vamos a contar todo y, por supuesto, vamos a hablar de la previa de ese partido con protagonistas de la Astorga y con protagonista también de Unionistas en el cara a cara de Toni Melgar. Y la actualidad del salmantino UDS, que tiene buenas noticias, que va recuperando a gente de cara a ese partido del domingo contra el Ávila. Hablaremos también de motor, hablaremos de Santolino, hablaremos de ciclismo, hablaremos de atletismo en el tramo final del programa, hasta las 4 contigo desde ahora, 15 horas 31 minutos hasta las 4 de la tarde, como siempre y donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre también, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas 32 minutos, vuelta a los entrenamientos del salmantino UDS después del descanso de ayer en el horizonte, el partido del domingo, 5 de la tarde en el Adolfo Suárez frente al Real Ávila. Obligado a ganar el salmantino UDS si no quiere perder el puesto de playoff por primera vez en la temporada, y si no gana el salmantino en Ávila y gana el Cristo Atlético en casa al Real Burgos, en su casa en Palencia, el Real Burgos que va penúltimo, pues el salmantino se quedaría fuera de los cuatro primeros. Insisto, por primera vez en la temporada. Faltan 10 jornadas, incluyendo esta, recta final de un campeonato muy, pero que muy emocionante en este grupo 8 de tercera división. Y si algo es cierto, nos ha enseñado la tercera este año, es que todo puede dar muchísimas vueltas en una semana, en dos semanas, y ya no os digo nada, en algo más de dos meses. Martín Galván y Miguel Ángel en el salmantino están lesionados. La buena noticia es que Tyson y Coque, los laterales titulares, que fueron baja el pasado domingo en el Helmántico con el Numancia B, ya entrenan con el grupo. Para ese partido habrá desplazamiento seguro de aficionados, porque el partido es muy importante y porque Ávila está aquí cerquita. Pero el aficionado del salmantino que quiera ver a su equipo en el Adolfo Suárez va a tener que hacerlo en su coche. En su coche, o en el de un amigo, o en autobús. ¿Por qué? Pues porque el club, en un partido tan importante como es este, en este Ávila Salmantino, que te juegas tanto, después de una derrota además, bueno, pues el club, insisto, no ha tenido el detalle de organizar un bus para sus aficionados. Igual es que no han tenido tiempo. Hablando en serio, son detalles. Es cierto que son detalles, pero es decepcionante, por decirlo así, la organización de este club en ciertos asuntos. O sea, la afición, que entiendo que hay que cuidarla, más que a nada, porque es el mayor activo que tiene el salmantino, bueno, el salmantino y cualquier club, y si no la cuidas, pues corres el riesgo de que se cansen, de que se desencanten, o que no quieran saber más de ti. Y en este caso no les han cuidado, pero la noticia es esa, el que quiere ir a Ávila en coche, porque el salmantino no organiza bus, al menos por ahora. Por cierto, el día 20 de este mes de marzo, martes, a las 5 de la tarde, la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca trae de nuevo a Salamanca a Taira y a Rogerio, con la Unión Deportiva Salamanca, por supuesto, en la memoria, en este 95 aniversario. 127 partidos jugó Taira en la Unión, 125 Rogerio, los dos vienen a Salamanca a una charla-coloquio que se va a celebrar en la Facultad de Cafid, de la Universidad Pontificia de Salamanca, justo enfrente de la Facultad de Comunicación. Pues ahí, la entrada es gratuita y la idea, como siempre en estos temas, es que los asistentes participéis en la charla, que preguntéis, que repreguntéis y que entre todos pasemos un buen rato con dos jugadores que dejaron un gran recuerdo en nuestra ciudad y provincia. Taira y Rogerio, en concierto, recuerdo, martes 20 de marzo a las 5 de la tarde en la Facultad de Cafid de la Universidad Pontificia de Salamanca, entrada gratuita y organiza la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca. Vamos ya con lo de hoy, con el partido que puede ser un antes y un después en la pelea por la Liga en el Grupo 8 de Tercera División. Esta tarde, a las 7 en las pistas, se juegan los 66 minutos de la jornada 20 aplazados por la nieve, entre el líder Unionistas y el segundo Atlético Astorga. Partidazo, los dos empatados con 57 puntos ahora mismo, y el partido se va a reanudar con balón para Unionistas y 0-0 en el marcador en el minuto 24. Hay varias bajas en ambos equipos. Radvan, Abad y Jorge Alonso no estarán en Unionistas porque no estaban inscritos en esa jornada 20. Y según contaba Tom ayer en este programa, Carlos de la Nava tiene prácticamente imposible llegar por lesión. Baja sensible, sin duda la de Carlos de la Nava. En el Astorga son bajas Villa y Héctor Carrión, que fueron expulsados el domingo contra La Bañeza, y Reguero, Menéndez y Valentín por el tema este de no estar inscritos. El que sí va a estar en el Astorga es un ex de Unionistas, muy querido por la afición de las pistas, pero que esta tarde en lo deportivo viene con el enemigo. Lo tenemos ya al teléfono. Diego del Castillo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, ya estáis de camino, ¿no? ¿Estáis en el autobús o qué?
Sí, estamos ya de camino, estamos llegando a Benavente y, bueno, con ganas de que llegue el partido.
Viaje cómodo, ¿no?
Sí, nada. Este viaje ya lo he hecho muchas veces, así que es conocido.
Escucha, ¿y cómo está esa expedición ahora? Porque antes de un partido, Diego, que está esperando todo el mundo, y un partido que puede ser clave para la Liga.
Sí, bueno, llegamos además, coincide que llegamos de una derrota, además estamos un poco como con dudas, tenemos varios lesionados, pero bueno, vamos con ilusión de levantarlo, y aquí estamos todos convencidos de que lo conseguiremos hoy.
¿Es decisivo, Diego, este partido de cara al campeón de Liga o todavía no?
No, todavía no, queda mucho. Los equipos de abajo se están jugando mucho, como los de arriba, y va a haber muchos pinchazos, yo creo. Y bueno, y más que nada, como decía algún compañero, y más que nada es por el tema anímico lo que necesitamos, una victoria y a ver cómo queda el derrotado, si es que hay alguno.
Escucha, ¿y firmas el empate?
No lo firmamos.
No lo firmas. O sea que venís aquí a ganar, sí o sí.
Sí, sí, necesitamos 3 puntos, ya te digo. Después, si hubiéramos ganado en La Bañeza sería otra historia, pero venimos dolidos y queremos ganar.
¿Y qué pasó allí? Porque a la gente le sorprende mucho, un 3-1.
Sí, bueno, en ese campo todos sabemos que hay mucha igualdad. Ellos hacen un juego muy físico y mejor que ellos no lo hace ningún equipo. Y nada, nos levantaron el partido en 5 minutos y luego pues el 3-1 al final, cuando ya estábamos todos arriba.
¿Cambian algo en lo de esta tarde, Diego, que sean 66 minutos y no 90? Me refiero al planteamiento que podáis hacer.
Pues en principio no hay ningún planteamiento diferente. Como si fueran 90 minutos, sí que se va a hacer un poco raro que invite el árbitro en 20 minutos el descanso.
Claro.
Pero bueno, saldremos desde el principio a morder y con ganas.
Escucha, ¿y el descanso va a durar lo mismo, 15 minutos como siempre? Porque vais a estar muy frescos.
Ya, sí, no sé, habrá que hablarlo con el árbitro, pero yo creo que sí que van a ser 15 minutos lo establecido por la federación.
¿Y dónde puede estar la clave del partido, Diego, haciendo así pues un pensamiento de lo que puede ser lo de esta tarde?
Pues yo creo que va a ser un partido muy igualado, con los dos equipos respetándonos unos a otro, y se va a decantar por un lado o por otro, yo creo que por pequeños detalles, ¿no? Por algún error defensivo, algún balón parado, incluso alguna individualidad. Yo creo que va a estar ahí el partido.
Oye, antes de empezar el partido que se suspendió, el de la jornada 20, te homenajearon ahí bajo la nieve, todo muy épico. Igual te hubiera molado más que hubiera sido hoy, ¿no? Sin nieve y todo tranquilamente.
Bueno, hubiera dado igual. La verdad es que fue un detalle por parte del club, que estoy muy agradecido a ellos y nada, el cariño que les tengo y el que me tienen ellos, ahí quedó demostrado.
Es que es eso, ¿no, Diego? Es decir, la gente te quiere mucho y parece que es recíproco, que tú también guardas muy buen recuerdo de Unionistas, ¿no?
Sí, fueron 2 años muy muy bonitos en el que tanto afición como nosotros sentimos muchas cosas y eso, pues, crees que no va a quedar ahí, va a quedar para siempre.
¿Tú crees que este año lo consiguen, ese ascenso?
Yo creo que sí. Tienen un equipón, la gente les va a apoyar hasta el final y este año yo creo que es el suyo.
Este año, Diego, se habla mucho y se compara mucho con la temporada pasada. Si hay mejor plantilla este año que la pasada, ¿tú cómo lo ves?
No sé si habrá mejor plantilla, lo que sí son es que igual el año pasado estábamos un poco más justos de efectivos, pues llegamos al playoff en cuadro prácticamente con varias lesiones, y este año ponga quien ponga, pues Astu tiene muchas opciones y muchas variantes, y oye, los jugadores que ha firmado este año son de segunda B, está claro que la plantilla ha mejorado.
Y tanto. ¿Si marcas lo celebras o no?
No lo creo, hombre, a no ser que sea una cosa muy decisiva, pero no, intentaré respetar a mi exafición.
Bueno, Diego, que esta tarde no te deseamos nada de suerte, ya lo sabes, pero para el resto, toda la del mundo, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo. Un saludo.
Diego del Castillo, jugador de la Astorga, aquí en Deportes Cope Salamanca. Viene el cara a cara con Toni Melgar.
Él es un trotamundos del fútbol, ha vestido la camiseta de muchos equipos, ha estado jugando en varios países, él salió de aquí para el mundo. 7 temporadas en la Unión Deportiva Salamanca, Hércules, Real Valladolid, Racing de Santander, Leganés, Sakinin de Israel, Guijuelo, Atlético de Kolkata en la India, Atlético de San Cristóbal en la República Dominicana y de nuevo a casa para firmar con Unionistas. Jorge Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo tuyo ha sido un no parar. Desde que saliste del Salamanca, luego es que no has parado.
Sí, la verdad que sí. Por suerte o por desgracia, porque la verdad que no he estado mucho en muchos equipos y no he podido asentarme durante temporadas, pero bueno, he tenido la suerte de poder disfrutar y conocer otros países, otras culturas, otros fútbol y bueno, estoy contento por ello.
¿Y cómo fue eso de ir a Israel, a la India, bueno, a la República Dominicana?
Son cosas que fueron surgiendo, la verdad, un poco sobre la marcha. Es verdad que lo de la República Dominicana, pues bueno, me lo tomé ya como un poco de otra manera, pero las experiencias de Israel y de India en cuanto a fútbol, la verdad que fueron fantásticas. La verdad que son países con otras culturas y donde el fútbol está arrancando y está pegando muy fuerte. Pues en India, por ejemplo, jugamos delante de 80.000 personas, pues la verdad que aunque parezca que es otro mundo, está muy bien organizado y se disfruta el fútbol mucho.
¿Y aquí qué categoría equivalente aquí a cuál sería en India, por ejemplo?
Pues es que en India había estado jugadores de primer nivel, como pues, aunque ya más retirados, pero Anelka, Lucio, Roberto Carlos, Materazzi, la verdad que el Ter Postiga está en mi equipo, jugadores españoles de primera división como Borja, que está en el Valladolid un montón de temporadas, Ovaldo, Gavilán mismamente, pues bueno, son jugadores con muchísima experiencia en los últimos años de su fútbol y la verdad que, bueno, había partidos muy buenos, muy interesantes, con jugadores buenísimos, lo que pasa es que es verdad que en una edad pues muy tardía.
Has disfrutado de ascensos y también de descensos, lamentablemente. Has estado, pues como hemos dicho, en muchos lugares y en muchos equipos. ¿Dónde estuviste más a gusto?
Bueno, en cada sitio la verdad que he disfrutado mucho y me ha valido mucho para aprender. Saliendo fuera de casa, obviamente, donde he estado más a gusto ha sido en mi casa aquí en Salamanca, que es donde salí, es donde disfruté y donde pues cumplí el sueño de jugar en el equipo de mi ciudad después de entrar en Alevines en el Salamanca. Obviamente, a partir de ahí, en Hércules viví un año fantástico en el que ascendimos. En Valladolid estaba aquí al lado de mi casa y ascendimos, también conseguimos un ascenso. Racing es un club fantástico con una afición increíble y la verdad que el año fue bastante duro en cuanto a todo. Muchos problemas con la directiva, la afición, menos de fútbol, se habla de todo y finalmente terminamos descendiendo. Pues no sé, la verdad que no sabría decirte un año en concreto. Puedo decirte de cada sitio cosas muy buenas, que es con lo que al final me he quedado y con lo que he disfrutado.
Imagino que también ahí en tu memoria estará como algo agradable aquella temporada en la que, jugando, siendo juvenil, en el División de Honor, quedasteis campeón de grupo, que hiciste una temporada fantástica.
Sí, claro que sí. Me tengo que acordar de Antolín Gonzalo.
Con Antolín, y que ahora estuvo con Vicente del Bosque y ahora se ha quedado también en el staff técnico de la federación con Julen Lopetegui.
Sí, eso es. Sí, la verdad que sí. Pues casi diría que con eso empezó un poco todo en mi carrera o acercarme al mundo profesional, porque a partir de ahí pues empecé a ir a la selección española y empecé a hacer pretemporada con el primer equipo, con Felipe Miñambres, muy pronto, con 18 años, y bueno, yo creo que empecé un poco todo, pero es verdad que fueron unos años en los cuales pues disfrutaba mucho el fútbol, apenas pensabas en otra cosa más que en eso, y fue un poco consecuencia, y vino todo muy rápido el hecho de acercarse al mundo profesional.
Hablábamos antes de esa experiencia que ha debido suponer para ti el hecho de haber estado en países tan distintos como Israel, India, o luego la República Dominicana. ¿Qué te ha quedado? ¿Qué fue lo más importante? Es decir, no solamente la experiencia, que sin duda la fue, o la cuestión económica.
En algunos sitios, obviamente sí, pero más allá de un tema económico, he tenido ofertas para ir a otros países y a otras ligas, y quizás por una seguridad económica o exclusivamente por el dinero, no lo he hecho. Esto ha sido un poco todo. Es verdad que, lógicamente, si estoy para jugar al fútbol y con los años que tengo, con los años que he estado viviendo, pues lo que quieres es intentar ganar dinero, pero si puedes vivir otro tipo de cosas, pues mucho mejor. Y eso es un poco lo que he intentado aprovechar en mi vida, en mi carrera futbolística. Como digo, pues el fútbol me ha servido para ganar dinero y también para conocer otro tipo de cosas que me gustan.
Vamos, que tú ya estás montado en el dólar.
No, tampoco es eso. Ni mucho menos.
¿No tienes ningún negocio?
No, tengo ningún negocio.
Pero si habrás invertido bien.
Tengo pensado.
Para no tener problemas. ¿Has invertido bien?
Sí, en de eso momento sí. Problemas no,
no
tengo
porque tú,
y
tú
es algo que me gusta.
Tú espabilado siempre has sido. La cabeza siempre la has tenido bien amueblado.
Bueno, intento.
Sí. Como futbolísticamente se te veía en el campo. Pero luego, hace algún tiempo que ya nos conocemos, decías, Jorge Alonso sabe tras lo que anda y lo que quiere. Y... ¿era lo que querías? ¿Seguir jugando con 33 años? ¿O ya tenías previsto, bueno, si me quedo aquí en Salamanca bien, si no ya cuelgo las botas definitivamente? ¿O estabas dispuesto a peregrinar por ahí a cualquier otro lugar que te resultase interesante?
No, la verdad que no. No tenía pensado únicamente quedarme en Salamanca. Si aparecía algo que me llamase la atención, como lleva pasando en los últimos años, por suerte, por desgracia, puedo elegir. No, como he dicho antes, no me mueve, no tengo unas inversiones que necesite dinero diariamente y demás, entonces tengo la posibilidad de poder elegir algo que me guste o que vaya a disfrutar, y llevo unos años pensando en ello, en este tipo de cosas a la hora de ir a un equipo. Simplemente empecé a entrenar para estar bien en el mercado de invierno, para poder ver si podía ir a algún equipo o no, o colgar las botas, y surgió esto de Unionistas. Me gustaba cómo trabajaban, me gusta cómo hacen las cosas, el ambiente que tienen, el equipo va primero, juega muy bien, la posibilidad de jugar en casa otra vez me apetecía mucho antes de que acabe el fútbol, que me queda muy poco, y bueno, pues aquí estoy.
Antes de firmar con Unionista, estuviste entrenando con el Salmantino. ¿Era precisamente el Salmantino tu primera opción para quedarte aquí en casa?
Era un poco la misma idea, yo lo que quería era entrenar y ponerme a disposición. Hablé con el Salmantino porque es con quien he estado entrenando los últimos años, con María, con Lozano, son personas que conozco, me han ofrecido siempre la posibilidad de estar allí con ellos, de entrenar, me han abierto las puertas del Helmántico y fue mi primera idea. A partir de ahí, pues bueno, entrené un día y no volví a pasar más.
¿Y qué pasó? ¿Por qué estabas entrenando, efectivamente? Además, yo vi ese entrenamiento, recuerdo ver ese entrenamiento, y al día siguiente ya desapareciste. ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo, Jorge, que no vengas más?
Pues es que la historia es muy clara y la he contado bastantes veces. Simplemente yo hablo con Ángel Lozano, con la posibilidad de entrenar. Ángel Lozano me dice que por el bien que tiene que hablar con el entrenador. El entrenador me dice que encantado de que entrene con ellos. Entreno un día y al día siguiente Ángel Lozano pues me comunica que no quieren que esté por allí, o sea, que no quieren que vaya, que pues, alguien de arriba que no le parece bien y nada más. No hay.
Pero no te da ninguna explicación más allá de eso.
No hay mucha más historia. No les parece bien que estuviese entrenando, que el entrenador entrene con un jugador que a lo mejor no va a utilizar, pero bueno, yo pienso que eso, el principal perjudicado de todo esto es el entrenador, es la persona con quien decide cómo tiene que trabajar y para eso se encarga de fútbol. Y él fue quien me dijo que estaba encantado que trabajase con ellos. Entonces,
sí,
a partir de ahí.
Yo es que esa impresión también la tuve, pero yo sí pedí una explicación, digo, porque me extrañó, me chirrió, ay, que yo un poco. ¿Y sabes qué me dijeron? Que es que sí, estabas entrenando con ellos, que habéis entrenado tan solamente un día, pero que se habían enterado que ya estabas negociando con Unionistas.
no tiene nada. No hay por dónde coger eso, porque si yo estoy negociando con Unionistas, lo más lógico es que entrené con Unionistas. A partir de ahí, fue precisamente Tom y Astu quienes me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de poder entrenar con ellos. Y así fue. No tiene sentido que yo entrene con Unionistas y le pida a Salmantino si puedo entrenar con ellos. La verdad que no puedo cogerlo.
¿Qué te parece el nivel que tiene este grupo octavo de la tercera división? ¿No te parece muy flojito salvo dos o tres equipos?
Bueno, pues al final los partidos es verdad que duran hasta que alguien mete el primer gol y a partir de ahí es verdad que pues, los partidos se rompen, los equipos a lo mejor no aguantan tanto, pero realmente las condiciones, cada vez que bajas de categoría, las condiciones se vuelven más difíciles. Los campos están peor, los balones están peor, las condiciones están peor y eso hace que jugar al fútbol sea más complicado y que jugadores a lo mejor que tienen un mayor nivel técnico, pues conseguir hacer grandes temporadas en estas categorías y destacar resulta cada vez más difícil. Pasa de segunda a segunda B y demás. Entonces, no lo sé, la verdad que es complicado el fútbol, que a veces lo que he aprendido algo de viajar a todos los sitios es que no es fácil jugar al fútbol en todos los sitios, todos los países cada vez el fútbol está más extendido, los jugadores tienen más conocimientos tácticos, tienen técnicamente todos los países hay muy buenos jugadores, capaz de hacer muy buenas jugadas. Y cuesta jugar al fútbol si no hace las cosas bien en casi cualquier sitio. Y tercera división en España, pues no es excepción. Una categoría dura, difícil y a lo mejor, pues técnicamente, a lo mejor no hay jugadores capaces de hacer cosas muy bien y demás, pero es complicado jugar al fútbol.
Jorge, ¿quién te parece a ti que tiene mejor plantel? ¿Unionistas o Salmantino?
Yo creo que Unionistas tiene mejores jugadores, la verdad. Estoy con ellos, no conocía a los de Salamanca, no conocía a todos y me parece que tenemos un gran equipo, sobre todo un gran grupo. Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Desde la parte técnica también se están haciendo las cosas muy bien. Las semanas se preparan y los partidos se preparan muy bien. Y bueno, yo creo que tenemos muchas mimbres para poder ascender.
¿Crees que no solamente es el firme candidato a quedar primero, sino también a conseguir el ascenso a Segunda División B?
Hombre, está claro que quedar primero da muchas papeletas para poder subir y está claro que una eliminatoria, dos partidos y el ascenso...
Mira, pues esta tarde ganan Astorga, que por cierto, tú no puedes jugar.
No, yo esta tarde no puedo jugar, no estaba inscrito el día del,
claro,
del partido y por lo tanto no puedo entrar en la convocatoria.
Pero decías que siendo primero evidentemente tiene más posibilidades, pero ves nivel suficiente como para que este equipo pueda dar el salto de categoría.
Sí, hemos pasado
una rachita,
bache,
sí.
Un bache con partidos, con equipos de más arriba y la verdad que no lo hemos solventado nada bien, hemos sumado muy pocos puntos, pero bueno, ahora nos vienen rivales quizás de un poco de la zona media y tenemos que dar el do de pecho y aquí es donde se consiguen las cosas porque los de parte de arriba van a seguir enfrentándose entre ellos. Entonces está claro que si esta tarde conseguimos ganar vamos a dar un paso importante, pero bueno, no es definitivo ni mucho menos, quedan todavía que perder muchos puntos.
Jorge, ¿y qué impresión te merece ese pique que hay entre dirigentes y aficiones de uno y otro club? Es decir, de Salmantino y de Unionistas.
Bueno, a mí me da pena, la verdad. Me da pena. Cuando estuve viendo el derbi en el Mántico, pues me dio pena. Me dio alegría ver tanta gente en el Mántico otra vez, pero me dio pena por estar con dos clubes de la ciudad, dividida la afición y demás. No sé, el Salamanca antes yo creo que unificaba un poco a todo el mundo y no había ningún tipo de bandos en torno a eso. Y yo creo que venía muy bien a la ciudad y el hecho ahora de que pues haya dos equipos y esté un poco dividido todo y pase dentro no solo con rivales como de fuera, sino rivales dentro de la ciudad, pues a mí personalmente me da pena, pero bueno, las situaciones han surgido así, hay fútbol, hay dos equipos de fútbol y bueno, hay que tratar de disfrutar de ello para la gente de la ciudad.
¿Te has marcado un tope de edad o simplemente irás viendo hasta dónde puedes jugar en función de cómo te vayas encontrando?
No, no tengo ningún tope de edad. Voy a jugar a 6 meses con Unionistas. Había la posibilidad de jugar estos 6 meses un año más. Acordamos llegar a 6 meses simplemente. Vamos a ver si yo estoy bien, si consigo jugar, si en el club están contentos conmigo, si yo estoy contento con ellos. Y vamos a irlo viendo un poco todo. No tengo ningún tipo de límite, ni por dejarlo, ni por seguir de
manera. O sea que te notas todavía con combustible suficiente como para seguir algún tiempo más jugando
a
fútbol.
Sí, físicamente la verdad que me encuentro muy bien, no tengo por suerte problemas ni lesiones después de tantos años jugando al fútbol que me impidan el día a día pues entrenar con dolores o demás cosas, entonces bueno, vamos a ver cómo va todo y si va todo bien y surge la posibilidad, pues a lo mejor...
¿Tienes algún objetivo en el plano futbolístico una vez que concluyas como la práctica como jugador? No sé, ¿ser entrenador? ¿Seguir vinculado a algún staff técnico? Bueno, ¿alguna dirección deportiva?
Sí, en cierta medida sí que me gustaría, lo que pasa es que, pues no sé... Sí que me gustaría, creo que se me daría bien incluso, lo que pasa es que a lo mejor, no sé, hay una parte que es tipo quizás cansado de dar vueltas y a lo mejor necesito estar un poco tranquilo y tener un poco de estabilidad, pero bueno, no sé, esto lo estoy diciendo ahora y a lo mejor dentro de 3 años estoy aburrido de estar tranquilo.
¿Ya no te planteas ningún objetivo importante? Es decir, mi objetivo ahora sería, te voy a poner yo uno, que a lo mejor dices, hombre, ese sí me gustaría, jugar con tu hermano, que me parece que no habéis coincidido en ningún equipo. Tu hermano ahora está en el Mallorca, que ahí van primeros, jugar en el mismo equipo.
Ojalá, pero espero que no, la verdad. O sea, me gustaría mucho haber podido coincidir con mi hermano, pero espero que no. Mi hermano espero que mire mucho más hacia arriba, yo no voy a llegar a ella ni mucho menos, entonces me gustaría mucho poder haber coincidido con mi hermano en un equipo. No he podido coincidir en el campo tampoco con él jugando cuando él estaba en Salamanca y yo en Valladolid, nos enfrentamos, pero no coincidimos en el campo. Sí, claro que sí, ojalá poder jugar con él, pero bueno, ya te digo que espero que no surja, espero que mi hermano vaya hacia arriba. Ojalá en algún momento, quizás, a lo mejor poder entrenarle, pero ya son palabras de otra historia.
¿Y quién es o ha sido mejor, Jorge Alonso o Miguel Ángel, o distintos?
Somos distintos, está claro que cada uno tiene unas características distintas, o sea, a lo mejor la personalidad nos parecemos bastante, pero yo creo que cada uno jugamos un poco al fútbol de manera diferente, pero no sé, todo el mundo dice que ha sido o es mucho mejor mi hermano, así que yo pienso que también.
¿A ti te ha quedado, yo no sé, o te queda todavía un poco la pena de no haber ido a algún club importante del fútbol nacional? Porque alguna intención sí hubo por parte de algunos equipos.
No sé si algún club importante, lógicamente, al final son decisiones.
Hombre, estuvo en Sevilla y estuvo en Zaragoza, el Real Zaragoza. Yo recuerdo una vez un partido que jugabais aquí en el Estadio El Mático, tú con la Unión Deportiva de Salamanca, yo me encontré a las puertas del estadio a Manolo Vilanova, al que seguramente bien conoces. Nos saludamos y le dije, ¿qué haces por aquí? Y me dijo a lo que venía. Y venía a verte a ti, que ya te habían seguido en algunos partidos más y estaban haciendo seguimiento porque tenían interés en hacerse con tus servicios. Luego se conoce que a lo mejor es que no los terminaste de convencer o no lo sé si llegó a haber algún tipo de contacto.
Con el Zaragoza hubo una época que sí que se habló con bastantes clubes, pero nada en concreto con muchos de ellos, pero sí que hubo cosas con algunos muy concretas y no pasaron, pero más allá de, como dices, de haber ido a un gran club, que pues, bueno, al final fueron decisiones o por circunstancias, pues un momento con lo que dices del Sevilla, el Salamanca no me dejó salir y no pude ir ni siquiera cedido, como era en un principio, por decisiones de ir a un sitio u otro. Lo que sí que me queda en la espina es no haber jugado, haber ascendido dos veces, no haber podido jugar en primera y no haber podido disfrutar un año de eso. Pero bueno, he tenido la suerte de poder vivir muchas cosas que otros muchos futbolistas no han podido vivir, compañeros míos que quizás se lo merecían tanto más que yo y me siento afortunado por haber vivido de esto, del fútbol y haber podido vivir situaciones y momentos muy bonitos.
Jorge Alonso, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Horas 57 minutos. Un par de apuntes para cerrar. En motor, Lorenzo Santolino ha empezado este fin de semana la temporada de Rice, preparando su gran objetivo en 2019, que es el Dakar.
Cambia completamente los objetivos de otros años a estas alturas y ahora mismo pues la vista está puesta en el Dakar 2019 y un poco todo lo que vaya haciendo a lo largo del año pues va a ser enfocado a llegar en el máximo nivel posible y haber aprendido el máximo de cara a la navegación y bueno y mi físico pues adecuarlo a las exigencias de lo que va a ser el Dakar.
Compitió en el Campeonato de Portugal, donde ha sido segundo, y en ciclismo vamos a hablar del HID Cycling Master, que ya ha echado a rodar y que están llegando ya las primeras victorias. Juan Trapiello, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va este año? Ya habéis empezado a correr, ¿no? ¿Cuándo debutasteis? ¿En febrero, supongo?
Sí, bueno, hubo dos que debutaron en Herrera del Duque.
Sí.
Y luego prácticamente todo el equipo debutó en Don Benito, que fue hace dos fines de semana.
Ahí ganaste, ¿no?
Ahí gané yo y el equipo estuvo a la altura, o sea, había muchísimo nivel y bueno, entraron en todas las categorías, hemos metido gente ahí, no de podium, pero casi casi.
Empiezas como una moto ya, ¿eh?
Pues sí, hay que empezar fuerte.
No, ya te veo. Escucha, ¿qué tal el equipo este año?
Muy bien. Menos gente porque ha habido algunas bajas por una serie de circunstancias, pero bueno, ahí está y vamos a tener que dar todo.
Cuesta completar el equipo, ¿no, Juan? De ciclistas, de gente que esté dispuesta a correr todo el año.
Es que en máster ya sabes que es complicado porque por una parte está el trabajo y por otra está la familia.
Claro.
Entonces no es fácil.
No, lo primero es lo primero. Claro que sí. Este fin de semana tenéis más.
Este fin de semana se debuta en la Copa de Castilla y León, que va todo el equipo.
Sí.
Y yo que me bajo a Cazorla, a Jaén, que es la primera de la Copa de España.
O sea, que tú te escaqueas porque te vas a Jaén en la Copa España.
Exactamente. Yo a ver si conseguimos el tercer triunfo consecutivo en la Copa de España este año.
Claro, es que llevas dos seguidos, ¿no? Categoría Master 60.
Exactamente.
Pero vas como una moto, tú, amigo.
Bueno, hay que entrenar y estar en forma.
¿Entrenas mucho?
Bueno, yo dos horitas.
¿Dos horitas diarias?
Dos horitas diarias y luego un día de descanso a la semana y los fines de semana que no hay carrera, pues la salida con el equipo, que suele ser tres horas y pico.
¿Cuántos años tienes, Juan?
Pues 62.
Qué pasada, tío. Increíble. Juan Trapiello, oye, que seguimos pendientes aquí en la COPE, ya lo sabes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Volvemos mañana a 3:30, como siempre, Deportes COPE Salamanca. Te dejo con Espósito. Buenas tardes.